Episodio número 168 de Pleno Emprendo. Redes sociales. Comunicar para crecer como profesional. En este episodio especial tuve el honor de ser entrevistado por un amigo, Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera. En esta charla hablamos de todo, pero especialmente del verdadero lugar de las redes sociales dentro de nuestro negocio de servicios. Los errores más frecuentes y las causas por las cuales generar contenido muchas veces se vuelve una carga. La buena noticia es que solucionar este problema es más simple de lo que parece. Quédate escuchando para que te contemos las claves para ver el mapa completo y tomar decisiones para que cada segundo invertido en marketing atraiga a más y mejores clientes. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio.
Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Como todas las semanas, venimos a charlar de un tema relacionado con dinero en alguna de sus variantes. Y hoy, en este episodio, que es el 190, episodio especial porque hicimos el 0900 Mariano nuevamente. En alguna oportunidad me ha acompañado en el podcast mi amigo Mariano, que se dedica a ayudar profesionales independientes a escalar y a estabilizar su negocio. Mariano tiene mucha experiencia trabajando con personas que sienten como inestabilidad sobre su negocio. Y pasó que esta semana, bueno, la semana pasada, se liberó este curso gratuito cofinanciado por ANDE, que se llama Finanzas Sencillas para Negocios Exitosos. Y el curso sobre el final tiene un par de capítulos sobre marketing y ventas. Es conceptos básicos, no básicos por básicos de no aplicables, sino ir a la raíz, ir a los cimientos de lo que implica la venta y ir a los cimientos de lo que implica marketing, dejándose paraguas de humo que hay ahí alrededor. Y al final terminó con una encuesta, el curso, y muchas personas me manifestaron algo, ¿no? Me manifestaron el hecho de decir, guata, pero me gustaría dar un pasito más para entender cómo vender en particular por redes sociales. Y no era lo que yo quería transmitir. Yo lo que quería transmitir es el concepto básico de la venta, que si lo entendés, después podés abordar todo. Y en una charla con Mariano, se lo comenté, de hecho indagué en un caso particular, y dije, voy a traer a Mariano al podcast para charlar de este caso que creo que nos puede llegar a aportar muchísimo valor a todos los que estamos en este proceso, donde las redes sociales son una herramienta, pero quizás a veces nos equivocamos un poquito y lo vemos como la herramienta. Así que, sin más preámbulo, Mariano, bienvenido nuevamente a esta casa.
Muchísimas gracias, Rorro, por invitarme nuevamente a este espacio virtual que compartimos ya hace varios años, y qué lindo poder hablar con vos y ponerme al día de todas las cosas que están sucediendo ahí en tu vida, en tu familia, en tu laburo. Así que súper contento. Siempre digo que es una de las primeras, vamos a decir, el primer check que tenés que tener para hacer una participación así con gente, viste, como de la industria, para poder llegar a otras audiencias y todo, es compartir realmente, sinceramente, como temas. Y bueno, esto fue lo que pasó hace un rato. Nos quedamos charlando y podríamos estar horas hablando de la familia, del trabajo, de entrenamiento, de alimentación, ¿no? De varias cosas que nos interesan mucho. Así que encantado de estar acá y de poder ayudar a poder echar un poquito de luz y de claridad a este tema que parece tan oscuro muchas veces, ¿no? De las redes sociales.
Sí, mira, hay uno de los casos que yo indagué un poquito más como para traerlo acá, para contarte cuál es la historia y cuál es la problemática que está teniendo. Este caso es de una persona que es un profesional, hace quiropraxia. ¿Sí? No estoy muy metido en el mundo de la quiropraxia, pero es una quiropraxia particular, que viene de Oriente, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. No estoy muy metido en la temática. Entonces, como su fuente de ingresos siempre ha sido el hecho de atender personas. Y históricamente, su promoción ha sido por el boca a boca, porque es un servicio que es bueno, mejora la calidad de vida de las personas, entonces fulano le cuenta a mengano, etcétera. Con el tema de la pandemia, ¿no? De una manera se le achicó la cantidad de público. Entonces se empezó a meter un poquito en redes sociales. y básicamente empezó como generando contenido de forma orgánica, ¿no? O sea, básicamente subía alguna foto o alguna historia o él hablando de algunas cosas y no tuvo como mucha tracción. Y de hecho, una de las cosas que dijo fue, bueno, vi un par de videos de YouTube y acá la solución mágica a todo esto es, pongo publicidad, o sea, le doy al botoncito de promocionar de Instagram y se solucionan todos mis problemas. Y gastó bastante plata y eso no sucedió. Y el anhelo de esta persona en realidad es dedicar capaz que menos horas a atender gente y de alguna manera poder disfrutar un poco más de la vida porque hoy siente que está como muchas horas laburando, etc. Entonces quiere llegar a mejores clientes de cierta manera, ¿no? ¿Te suena la problemática?
Uf, que sí me suena. Trabajo diariamente con esto y lamentablemente es como algo que veo todos los días, casi literalmente todos los días. Y tiene orígenes, vamos a decir, complejos y de muchas variables, y hay muchas cosas que están jugando acá de por qué no funciona, ¿no? Lo bueno es que la solución es bastante simple, ¿no? El otro día justamente estaba citando una frase, creo que es de Tolstoy, que dice, las familias felices se parecen mucho, las familias infelices lo son cada uno a su manera, ¿no? Y lo que sucede con esto es que el fracaso de estos mecanismos de comunicación y de venta pueden tener infinidad de causas diferentes, ¿no? Pero los que funcionan se parecen mucho, ¿no? Porque tienen como ciertos principios, ciertos mecanismos. Yo creo que lo primero que me gustaría como mencionar para empezar a entender como el mapa de todo esto es algo que está nada, cuando atrás aprendo emprendo, es módulo cero, es esto, que es entender que los negocios tienen mecanismos alrededor de tu propuesta, ¿no? Esta persona puede ser un excelente quiropráctico, ¿no? Por ejemplo, o psicólogo, o arquitecto, o lo que quieras. Pero para poder construir un negocio, en el lindo sentido de la palabra negocio, ¿no? Como los sistemas que te ayudan a aportar y capturar valor, necesitas prestar la atención a otros engranajes que están alrededor, ¿no? Necesitas no solamente conocer de lo tuyo, sino conocer todo lo que está alrededor. Hay un libro como fundacional de esto que se llama El mito emprendedor. No me acuerdo el autor, si después te lo acordás.
A vos es igual que yo, a mí me pasó lo mismo. Yo no me acuerdo nunca los nombres de los autores, excepto algunos autores, nunca me acuerdo. Entonces, sé que lo leí, sé el nombre del libro, pero nunca me acuerdo del autor.
El mito emprendedor, y creo que también tiene uno que se llama El libro negro del emprendedor. Bueno, no importa. Pero la cosa es que plantea esto, mira, saber mucho de lo tuyo no quiere decir que puedas hacer un negocio de lo tuyo, ¿no? Son habilidades y conocimientos diferentes. Entonces, partamos por ahí. Entonces, es muy probable que esta persona puede ser el mejor quiropráctico de Uruguay, sin embargo, puede que no tenga los conocimientos de cómo hacer para poder llegar a esas personas que lo están necesitando, para poder interactuar, ganar su confianza y finalmente hacer que compren su servicio, se mantengan, sean recomendadores y hagan crecer su negocio, ¿no? No me llama la atención, además, que de alguna manera me traigas un ejemplo del mundo de la salud, ¿no? De la salud, del bienestar, vamos a decir, porque por lo general son las personas más ajenas a estas cuestiones, ¿no? Quizás otro tipo de profesiones tienen algún contacto un poquito más cercano, pero los profesionales que vienen del mundo de la salud es como realmente ajeno. Y si querés, como en todo este proceso, tiene muchos prejuicios sobre qué significa el marketing, las ventas, el dinero, ¿no? El precio de lo que cobran, wow. Entonces, ahí hay todo un tema que trabajar muy, muy, muy profundo.
Si me permitís ahí un comentario, creo que algo que, esto paréntesis, una cosa buena que tenemos cuando hacemos podcast es que podemos tomar mate. Esto usualmente cuando nosotros estamos solos, digamos, no lo podemos hacer, así que bueno, cierro paréntesis. Eso o sea, es que es tal cual, ¿no? Gente que viene de algo humanista donde su propósito es ayudar a los demás, vender está mal, ¿no? Pensamos, lo asociamos a la venta, lo asociamos a algo malo, tenemos como ese paradigma, eso yo todo lo comento en el curso. Y en términos de salud, es lo que vos decís, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos un producto o servicio. Ese producto o servicio lo hacemos muy bien y es nuestro hijo. Somos unos artistas, digamos, ¿no? La concepción que tiene de sí mismo alguien que hace un producto o servicio con mucha pasión es que es un artista. Y a ningún artista le gustaría vender sus cuadros. A ningún artista le gusta tener que convencer a los demás de que su cuadro es lindo y que va a decorar su casa o que se va a evaluar en el tiempo. Porque es mi cuadro, si te gusta, bien, no te gusta, anda para otro lado. Entonces, la concepción que tiene la persona, y más los que vienen de algo como humanista o salud, es esa, es, yo no te tengo que convencer. Porque esto lo hice yo con toda mi alma, te gusta bien, no te gusta, no. Pero y ahí viene esa dicotomía con respecto a la venta, porque pensamos que la venta es te voy a manipular para convencerte, cuando en realidad la venta es otra cosa.
Está buenísimo, Rorro, eso, y de hecho tengo mis propias como definiciones de marketing, venta y negocios que siempre trato de traerlas arriba de la mesa, porque esa reinterpretación es clave, porque si nosotros pensamos que el marketing es como, no sé, vender cosas que la gente no necesita, si pensamos que las ventas es manipular, si pensamos que los negocios es algo para llenar nuestras ansias de codicia, digo, no vamos a querer eso porque queremos ser buenas personas y queremos ser coherentes con nosotros mismos, entonces, ¿para qué vamos a aprender de esas cosas? Es lógico y está bien si vos tenés esa creencia. Ahora, lo pifiado en todo esto es que esa creencia es falsa, o sea, esa creencia vos podés elegir, ni siquiera sé si es falsa, perdón, no te sirve. Entonces, vos podés elegir una creencia que sí sea como funcional y te sirva, que es entender al marketing como llegar a aquellas personas que te están necesitando pero no te conocen. Eso me parece bellísimo, como esa definición y manera de verlo. Casi que tenés como una misión al respecto, ¿no? Como un llamado, es, che, mirá, te están necesitando, tenés que llegar a esas personas. Las ventas como convencer honestamente que a la persona, si es la adecuada, de que eso que tenés para darle le va a dar muchísimo más de lo que cuesta en términos monetarios. Y por último, entender los negocios como los sistemas para poder entregar y capturar valor de la manera más eficiente posible. Y eso también es bellísimo, porque cuando nosotros diseñamos un buen negocio, estos buenos sistemas, lo que podemos hacer es no solamente estar como ayudando a muchas personas a cumplir sus objetivos, a solucionar sus problemas, sino también podemos nutrirnos, ¿no?, con recursos económicos, gratitud, recomendaciones, etcétera, y podemos estar equilibrados. Porque ¿qué le pasa a muchas personas y muchos del mundo de la salud que no construyen estos sistemas para capturar valor, ¿no? Tienen mucha habilidad para entregar valor, dan su vida para eso, pero no desarrollan las habilidades para capturarlo. ¿Qué pasa? Se secan de alguna manera, se agotan. Llegan con la barra de energía cada día a cero y de alguna manera eso los hace entrar en un círculo vicioso de no poder mejorar como profesional, no poder mejorar su propuesta, obviamente no tener tiempo para mejorar su negocio porque están cobrando mal, porque están trabajando demasiadas horas, etcétera, etcétera. Y eso lleva a situaciones que yo lamentablemente estoy muy acostumbrado a ver que no están buenas, pero la buena noticia es que hay solución. Eso es una buena noticia.
También estamos inmersos en un mundo donde la gente que de repente sabe comunicar bien y no tiene un producto y servicio de calidad, tiene ventaja, porque hoy todos tenemos una pantalla delante de los ojos, estamos viendo todo el tiempo grandes personas que hacen, que producen contenido interesante, etcétera, y de alguna manera, como dice Cialdini, ¿no? Si vemos contenido como de calidad, pensamos que el producto es de calidad, cuando en realidad no necesariamente es así, hacemos esa asociación. Entonces, estamos como con ese estímulo, estoy haciendo las cosas mal porque fulano de tal, que es muy bueno haciendo esto, genera muchísimo contenido, no sé qué, yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Tengo que generar contenido. Y me paso mucho tiempo en el teléfono y al final no produzco.
Es espectacular eso, porque, a ver, yo un poco como parte de casi una misión personal y por supuesto de Pleno Emprendo es decir, no le dejemos el mercado a los que solamente saben de marketing, ¿no? O sea, es como una... Si vos tenés algo bueno, que hay muchas personas que tienen pero servicios y propuestas y cosas maravillosas para dar, pero que realmente no, como no saben nada como de marketing y de ventas, o muy poco, o no se animan, o lo que sea, es como que le estás regalando el mercado, ¿no? Le estás regalando ese espacio de atención, ¿no?, y de tiempo en los ojos de otras personas a personas que quizás saben mucho de marketing, que por ahí tienen presupuesto para contratar una buena agencia, lo que sea, pero que no tienen profundidad en lo que están vendiendo, ¿no? Y acá no quiero poner ejemplos con marcas ni con nada, pero se ve todo el tiempo, ¿no? Se ve.
Yo te voy a poner un ejemplo. Vale. En finanzas personales, digamos, hay empresas que hacen lo mismo que Neurona Financiera, ¿no? O sea, empresas con equipos, etcétera, etcétera. Hay algunos que lograron cientos de miles de seguidores en redes sociales, ¿no? Calificados influencers en ese sentido. Y para mí está bien, siempre consideré que es cuanto más se hable de las finanzas personales, mejor. Porque cuanto más se hable, más personas van a poder mejorar su situación. Entonces, me parece genial que lo haya, digamos. No lo veo como competencia. Ahora, el otro día estaba trabajando con una persona que sigue y hizo cursos de uno de estos influencers que hay a nivel mundial. Y claro, tenía un montón de conceptos básicos que estaban mal. Y yo dije, pucha, ¿no? De alguna manera, yo festejo que haya gente, pero esta gente, con los grandes equipos y todo esto, está enseñando cosas que están mal, que a la larga terminan perjudicando a las personas. Y me di cuenta de eso, ¿no? Le estoy dejando el lugar, en cierto sentido, a alguien, y yo como me dijo un amigo una vez, como paladín de la justicia financiera, está mal que haga eso, ¿no? Está mal, porque yo en realidad tengo que decir, no, hay que promover las cosas de forma correcta. Entonces, ahí vos dijiste algo que es un punto que es, cuando no hacemos, en realidad estamos dejando que otros hagan y ocupen ciertos espacios, y si esas otras personas no le hacen las cosas de manera correcta, es nuestra obligación, de nuevo lo enganchamos con el propósito, levantar la mano y decir, esto se hace así.
Total, y la buena noticia de eso es que hacer las cosas bien y ser honesto, garpa. No es que es una desventaja, todo lo contrario, garpa. O sea, garpa en el corto, en el mediano, y ni hablar en el largo plazo. Entonces, tenemos que entender de vuelta que nosotros quizás cuando somos ajenos, nosotros estamos muy metidos en este mundo y ya lo tenemos muy incorporado, de que hay muy buenas propuestas en redes sociales, en internet. Pero no es muchas veces lo normal. Las personas cuando se acercan a este mundo ven que hay mucha gente que tiene como mensajes muy superficiales, hasta manipuladores, quizás, ¿no? Y de alguna manera piensan que esa es la forma de hacer las cosas, ¿no? O vamos a decir, o me muero de hambre con lo que hago, o vendo el alma al diablo y tengo que manipular a la gente. Y no es ninguna de las dos, no es ninguna de las dos, ¿sí? Nosotros podemos incorporar, son herramientas potentes, ¿no? Como el dinero, vamos a decir. El dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta muy poderosa que usado para el bien está buenísimo, usado para mal te puede arruinar. Bueno, lo mismo pasa con las redes sociales. Son herramientas muy poderosas que depende de nosotros cómo la usamos. Y tenemos que convivir con que haya personas que quizás es de la misma industria que por ahí la están usando mal. No puedo hacer nada. Yo voy a hacer lo mío, mi círculo de influencia y nada más. Entonces, definitivamente es una herramienta poderosa si tenemos una estrategia, ¿no? Si entendemos cuál es el lugar dentro de nuestro negocio, primero entender que el negocio tiene partes y después entender qué lugar tienen las redes sociales dentro de nuestro negocio, ¿no?
Bien. Volvamos a nuestro amigo el quiropráctico, ¿no? Que sabemos, partamos de la base de que hace las cosas muy bien, es un muy buen quiropráctico, comienza de una forma muy artesanal, sin alguna programación de contenido, simplemente generar cosas a medida que le pasan, y no logra crecer orgánicamente, ¿no? Y ahí se le abren dos caminos que pueden ser erróneos, tú me dirás. Uno es la agencia, ¿no? Hoy pululan las agencias de marketing digital. O sea que básicamente te muestran, no, bueno, los secretos del marketing digital, convierte, no sé qué, te muestran como que es tipo rocket science, básicamente, y te cobran muy caro, cada vez cobran más caro, y a mí, y esto con todo respeto, me cuesta ver gurises de 18, 19 años que acaban de terminar el secundario, que le pegan muy bien con redes sociales, pero que están cobrando carísimo y que no tienen calle, ¿no? Que yo le doy como mucho valor a la calle. Acá no quiero faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero que de repente cobran muy caro porque conocen bien el coso de anuncios de Facebook, pero le falta como el trasfondo. Y la otra alternativa es decir, bueno, no le pago a alguien, pero quiero crecer y empiezo a darle el botoncito de promocionar, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esos caminos que suele cometer la gente?
Sí, sí, los dos, a ver, de vuelta. En la etapa adecuada pueden ser herramientas muy potentes, ¿no? Contratar una agencia, por ejemplo, en el momento adecuado y darle al botoncito promocional en el momento adecuado está bien, no es que está mal en sí mismo. De hecho, Yo en este momento estoy trabajando con una persona, ¿no? que me ayuda con esa parte, pero porque ha llegado el momento. Estuve muchos años sin hacerlo y definitivamente no necesitas ni un community manager, no necesitas ni una agencia. De hecho, es contraproducente cuando todavía no transitaste cierto camino, ¿no? Es como tomar un crédito, vamos a decir, cuando todavía no entendés bien tu negocio. O sea, es como, es lo peor que puedes hacer. Entonces, no contrates ayuda externa para, si querés, como suplir carencias que necesitas desarrollar, ¿no? El músculo ese de la comunicación, el entender qué lugar tiene dentro del negocio, es indelegable, es irreemplazable. Lo que después vos podés hacer es delegar cosas repetitivas, operativas, que ya entendés cómo funcionan y cómo, de alguna manera, influyen en tu negocio, y no tenés tiempo para hacerlo. Genial, ese es el momento, pero antes no. Entonces, claramente no es el momento del quiropráctico amigo, porque definitivamente le está queriendo tener más clientes y no sabe cómo funcionan las redes y no le están resultando, ¿no? Entonces, como decía antes, primero, tener una estrategia. Yo siempre digo que el marketing, ¿no?, es muy visible justamente porque hay muy, muy buenas profesionales del marketing, vamos a decir, que saben cómo poner delante de nuestros ojos este tipo de herramientas y este tipo de servicios. Entonces lo vemos todo el tiempo. Por otro lado, también hay industrias gigantes, ¿no?, como Facebook, Meta, no sé cómo se llame, que están queriendo que vos pongas plata en eso. Entonces digo, hay muchas cuestiones por las cuales aparecen frente a nuestros ojos y pensamos que eso es como lo importante, ¿no? Y de vuelta, cuando nosotros vemos a otras personas que le está yendo bien con el negocio efectivamente y que en redes sociales se está moviendo muy bien, cometemos el error de pensar que lo que hacen redes sociales es causa de su éxito y no al revés. Porque muchas veces es al revés. Es el éxito del negocio hace que tengan una buena visibilidad también en redes sociales. Por supuesto que hay un ida y vuelta, pero es mucho más parecido a el éxito del negocio hace que sean que estén bien posicionados y muestren como ese éxito en redes sociales y no al revés. Entonces, hay muchos factores que pueden llegar a confundir. Tenemos que entender qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después del marketing. Vamos a decirlo para decirlo de manera sencilla. Lo que hay antes del marketing es un trabajo profundo de elegir a las personas a las cuales servir, ¿no? El famoso nicho diferencial, que a mí me gusta decirlo de esta manera, ¿no? De elegir, de tomar la decisión de convertirnos en expertos de una problemática de un grupo de personas. Nosotros cuando trabajamos en un lugar físico, vamos a decir, que quizás las personas que vienen son las que ven el cartelito que está en nuestra calle, nuestra propuesta puede ser más amplia. Pero cuando vamos al mundo digital, donde nuestro mercado tiende infinito, pero, cuidado con esto, nuestra competencia también tiende a infinito, necesitamos ser mucho más específicos para que la gente nos preste atención. Entonces, definir nicho y diferencial. La forma más sencilla de hacerlo, que es lo que hago prácticamente con casi todos mis clientes, es, ok, mira, de tu experiencia, ¿quiénes son tus mejores clientes, pacientes, alumnos? Redacta cómo llegaron, qué trabajaste y cuáles fueron sus resultados. Encontrá patrones en común y definí de esa manera como tu nicho y diferencial, ¿no? Y
el diferencial... Eso es re importante, ¿no? Porque no estás teorizando, ¿no? Es decir, yo quiero llegar a personas entre 24 y 27 años y medio que hayan nacido en... No, lo que decís es, vas al pasado, porque estamos hablando de alguien que tiene un negocio armado, en vez de visualizar hacia adelante, vamos para atrás y nos paramos en atrás. Che, para una pregunta, vos, ¿dónde vivís? ¿O cómo llegaste a mí? ¿No? Y eso es, sí. No es teoría, es historia, está genial.
Y te sorprendería este trabajo, yo siempre lo hago casi siempre como en las primeras charlas con mis clientes, y es impresionante cómo las personas tienen como este chip del avatar, ¿viste? Marketinero, sí. Y se ponen a divagar y dicen, no, sí, porque mi cliente ideal es la mujer de no sé cuánto. Pará, contame las historias de las personas que... Y casi siempre resulta bastante diferente a lo que ellos pensaban. Ah, claro, no me había dado cuenta, yo siempre ayudo a esto. Ah, claro, mirá, fíjate que esto tienen en común. Y cuando tratamos como de redactar, ¿no? Como esa frase que a veces va en el Instagram, como, ¿viste? Como descripción principal, es magia, porque es como, claro, a esto yo me quiero dedicar. O sea, porque está conectado con mi vocación, está conectado con mi experiencia, tengo la validación de los buenos resultados, tengo la validación del feedback. Obvio que tengo que hacer esto, ¿no? Es como que se da, como que decanta. Entonces, ese proceso que es tan profundo y casi como de autoconocimiento y también de salir de uno mismo, ¿no? Y de ponerse en la historia de otra persona, es como la base y lo que va a nutrir después al marketing. El marketing sin hacer eso antes no tiene sentido, es absolutamente vacío, es hacer plaquitas que no va a ver nadie en redes sociales. Entonces, necesitamos esa parte anterior, necesitamos, eso es lo que está antes del marketing, ¿no? Es lo que está antes, es el engranaje que le va a dar fuerza al engranaje después de la comunicación. Sin ese engranaje motor no vas a tener fuerza en tu marketing y podés invertir un montón en agencia, en community manager, puedes hacer 10 historias por día que no vas a conectar, o vas a conectar de manera aleatoria, ¿no? Y no estratégica, vamos a decir.
Yo justo, bueno, no se ve porque está chiquito, pero para, hay gente que va a ver esto en video porque vos lo vas a subir seguramente. Yo no creo que lo suba, pero hay un pizarrón a mi espalda, ¿no? Y yo todos los años me siento con ese pizarrón, si no me lo, estoy en el taller de Aira, a veces Aira me lo borra, entonces le tengo que sacar una foto siempre. Y lo que hago es sentarme y pensar cuáles son los valores asociados a la marca. Porque lo que no nos damos muchas veces cuenta es que nosotros comunicamos y subcomunicamos, ¿no? Comunicamos es lo que decimos, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo uno de los valores de mi marca es, no sé, minimalismo, por decir algo. Y yo te estoy hablando de minimalismo, y atrás mío está el placar abierto, abarrotado de ropa que sale, No te estoy subcomunicando algo que es contradictorio. Entonces creo que en esa definición de nuestro cliente ideal y de cuáles son los valores que nosotros queremos comunicar a ese cliente ideal, tenemos que pensar no solo en la comunicación, sino en la subcomunicación, ¿no? Si yo te hablo de, no, tenemos que, hay que ahorrar, no sé qué, no sé cuánto, y me ves en mi Mercedes V8 que acelero dos veces y me gasta 3 litros de combustible, capaz que no estaría siendo coherente, ¿no? Lo digo para todos lados, ¿no? Y creo que eso también es parte de esa definición de lo de antes del marketing, que es cuando salimos a comunicar, pero antes tenemos que entender qué comunicamos y qué subcomunicamos.
Y lo loco es que no se puede fingir. O sea, vos no podés fingir ser otra persona. O en realidad sí, de hecho hay varios ejemplos, pero eso va a durar poco y es muy incómodo, sí, claro. Y lleva demasiada energía y no tiene sentido. Pero no se puede fingir la esencia que uno transmite más allá de las palabras, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es una búsqueda de poder reconectarte, porque es muy difícil mirarse a uno mismo y entender cuáles son esos, si querés, valores o principios o cosas que uno transmite, ¿no? Y que vive. Porque está tan acostumbrado, ¿no? El pez en el agua que dice, che, ¿cómo está el agua? ¿Qué es el agua? Le pregunta, ¿no? Porque estás tan rodeado de eso que no te das cuenta de qué estás rodeado. Pero cuando vos lo contrastás con personas de afuera y hasta le podés preguntar, che, ¿qué transmito? ¿Entendés? ¿Cómo, qué te doy? Entonces, empezás a darte cuenta de que sí podés comunicar un montón de cosas y que eso es parte de tu marca personal y eso es parte de lo que te diferencia. Y eso es parte de lo que va a posicionarte como referente en eso a lo cual te estás dedicando, ¿no? Entonces, de vuelta, esto es la famosa intersección entre aquello que con lo que vos vibrás, que es tu vocación, que es tu pasión, y tu experiencia y conocimiento, por supuesto, y también lo que la gente, ¿no? De alguna manera necesita y está dispuesto a pagar, ¿no? Es como, en la intersección va a estar como esa chispa que hace que el negocio se encienda, ¿no? Te quería comentar, Rorro, si no tenés ningún comentario al respecto, ¿qué hay después del marketing?
Bien.
Porque dijimos que había antes, ¿no? ¿Cuál es el engranaje de tu negocio que va a hacer mover esa comunicación? Pero tenemos que entender qué hay después. Fíjate que todavía no estamos hablando de marketing. O sea, estamos hablando de lo que hay antes y lo que hay después. Imaginemos que el marketing y que la atención que nosotros captamos, ya sea en redes sociales o en cualquier otro medio, que de eso vamos a hablar, ¿no? Las redes sociales no son imprescindibles, es una buena herramienta, pero podemos responder esa pregunta de otra manera. Supongamos que es como esa atención que captamos es como harina, ¿no? Como harina, como ingredientes para un pan. Pero con la harina nosotros no hacemos nada, ¿no? O sea, de hecho, no, ni siquiera la podemos comer directamente porque es fea, vamos a decir. Entonces necesitamos un proceso por el cual esa harina se convierta en pan, ¿no? Y ese pan, ese producto final, serían como nuestras ventas, ¿no? Como el logro que nosotros necesitamos construir. Nadie pensaría que no necesita como un proceso y una receta para pasar de harina a pan. Necesitas otros ingredientes, necesitas dedicarle tiempo, necesitas cosas. Entonces, lo que tenemos que entender es que ese engranaje de comunicación y de marketing le va a dar fuerza a tu mecanismo de ventas, que puede ser muy simple, pero tiene que estar. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa atención que captamos? ¿Qué vamos a hacer con esa harina que estamos recibiendo? ¿Cómo vamos a transformarla en pan? Y ahí las respuestas pueden ser un montón. Pueden ser, mirá, voy a direccionar esto a una sesión gratuita donde yo ahí voy a convencer a la persona de lo que tengo, como decíamos antes, es mucho más de lo que me va a pagar. Puedo llevarla a instancias de interacción gratuita, por ejemplo, en cuestiones más digitales, como haces vos, como hago yo. Digo, hay un montón de respuestas que, si querés, nos podemos meter ahí. Pero acá lo importante es entender que viene de entender a qué grupo vas a servir, ahí se da la comunicación y eso nutre a tu mecanismo de ventas. Y una cosa más, ese mecanismo de ventas, en realidad todo eso, tiene que estar muy alineado con la propuesta que vos das, porque imagínate que elegimos un grupo de personas al cual hablarles, generamos un mensaje que conecte con esas personas, diseñamos un proceso de ventas que sea efectivo y después nuestro servicio no tiene nada que ver, ¿no? Es para otra persona. Bueno, ahí la arruinamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser coherente, porque ese proceso se va a frenar, porque en cuanto la persona vea como de qué se trata el servicio no va a querer avanzar o no va a permanecer, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ser como un flujo aceitado, que fluya, y tenemos que estar atentos a ver qué rozamientos hay, qué incoherencias, qué cosa no está alineada para poder limar esas asperezas y que el cliente vaya derecho desde que te conoce hasta que saca la billetera y es un cliente feliz.
Sin conocer mucho del negocio de la quiropraxia, ¿no? Pero llevando lo que vos comentabas, ¿no? Yo podría decir, bueno, yo, el quiropráctico, ¿no? Pablo, mi amigo quiropráctico, podría decir, bueno, yo apunto a personas, yo le quiero hablar a personas que están todo el día sentadas trabajando y que empiezan a tener cierta edad, no sé, 40 años, como yo, y empiezan a tener molestias en la espalda, ¿no? Entonces, ese define como ese público objetivo, porque la mayoría de sus clientes tienen entre 40 y 50 años y le duele la espalda y cuando se ponen a analizar, todos son oficinistas. Entonces, perfecto, fenómeno. Entonces empieza a comunicar y dice, che, acá hay un problema y hay una solución a ese problema, ¿no? Puedes hacer estos ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces vos decís, bueno, ese es el ahí vas, te vas vinculando, digamos, con lo de antes del marketing, ¿no? Después del marketing, decís, bueno, ¿cómo capto a todas esas personas para ayudarlas, ¿no? Entonces, Pablo, inventa algo. Ese algo puede ser algo, como decías, online, o puede ser un taller, o puede ser una sesión gratuita o algo, donde, de alguna manera, genere el vínculo con la otra persona y la otra persona diga, acá, si yo, esta propuesta que me está dando, si la muestra gratis que me dio me sirvió y mucho, si yo pago, yo compro, voy a entrar en un proceso de cambio que me va a llevar a un mejor estado de mí mismo, ¿no? Que es lo que cuando compramos algo, siempre lo que estamos comprando es un proceso de cambio, es lo que tenemos que entender, ¿no? Eso es lo que viene después del marketing, lo que vos decís, ¿no? ¿Está bien el ejemplo?
Está perfecto. Y me parece que es el, de alguna manera, como entender ese proceso como el crecimiento de una relación humana que se basa como en cercanía, en familiaridad, en confianza, como cualquier relación, ¿no? Está el típico ejemplo de no le vas a pedir casamiento a una persona que recién acabas de conocer. Primero salen y después, no sé, se van de vacaciones juntos, pasan los años, etcétera, te casas, tenés hijos, lo que sea. Entonces, es una construcción, ¿no? Este vínculo. Y tenemos que dedicarle tiempo de trabajo a construir vínculos con personas que nos están necesitando, pero que todavía quizás no confían tanto en nosotros, lógicamente, ¿no? Ya sabemos que en internet está lleno de propuestas que no necesitamos, de manipuladores, como hablamos antes. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia. Yo siempre digo, para poder conceptualizarlo, que necesitamos entender que ese proceso, que se puede dividir en tres grandes preguntas, ¿no? Vamos a decir esto que es como bastante simple y directo. Tenemos que responder tres preguntas para este proceso. ¿Cómo nos conoce personas que nos necesitan? ¿Cómo interactuamos y ganamos confianza con esas personas? Y finalmente, ¿cómo hacemos para que esa persona saque la billetera, ¿no? y nos compre? Tenemos que responder esas tres preguntas. Las redes sociales, como venimos hablando, tienen de alguna manera, el objetivo de principalmente responder la primera pregunta. Son como una excelente herramienta de descubrimiento. Son una buena herramienta de interacción y confianza, así, más o menos, y no son una buena herramienta de venta directa, vamos a decir. Entonces, tenemos que poder entender eso, qué lugar tienen. Para descubrimiento, son fantásticas. Aunque no son irreemplazables, ¿no? Yo tengo clientas, por ejemplo, hace poco que me decían, mira, Mariano, no quiero usar redes sociales porque me da vergüenza, no sé qué. Le digo, mira, no las tenés que usar, vos tenés que responder esta pregunta. Convenceme de que te van a descubrir personas que te necesitan. Bueno, mira, lo que pensamos es, era un servicio para maestras, ¿no? De colegio o de institutos. Me decía, mira, nosotros podemos organizar una charla gratuita por semana, porque conocemos a mucha gente del ambiente. Me convenciste, le dije. Si vos haces una charla por semana, que no se me había dicho, tenemos 40, 50 personas por semana que nos van a conocer nuestra propuesta, suficiente. Por el modelo de negocio que ellas tenían, iban a supernutrir de harina esa cocina para hacer pan. Entonces no hacía falta más. Digo, bueno, buenísimo. Ahora, no todos tenemos esa posibilidad de tener acceso a ciertas industrias o cosas que nos permiten como mostrar. Entonces, por eso es que las redes sociales son una muy buena herramienta.
Sí, y ahí, si me permitís un comentario con respecto a eso, creo que hay un problema inherente que es el problema del ego. ¿A qué me refiero? Cuando uno genera contenido para redes sociales, tu caso, ¿no? Vos estás todo el tiempo generando contenido en función de las experiencias que tenés con tus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, mira, acabo de tener quien nos siga, Mariano, es @plenoemprendo. Después vos das tus, dónde ubicarte, pero Mariano cada vez que habla con un, no sé si cada vez, pero es muy común verlo hablando a cámara, diciendo, acabo de hablar con un cliente que tiene este problema, le buscamos la solución por este lado, y una semana después, zaraza. Y está buenísimo, aprendés, digamos, ¿no? Entonces, es como decir, vos descubrimiento, yo me voy vinculando contigo. El 90% de tu contenido es así, pero hay un 10% de contenido que no es así, y es contenido pseudo personal, ¿no? El otro día contabas algo súper lindo, como que estaban esperando familia nuevamente, o 2x3 aparece Vinchu, que ahí hablando a cámara, Vinchu es el maxi, digamos, de Mariano, y eso está genial porque también de alguna forma ese 10% lo que me hace es ir conectando contigo. Yo sé que a vos te gusta hacer ejercicio, sé que a vos te gusta comer bien, sé que te gusta vivir en una casa, sé que te gustan los gurises, sé que te gusta la familia, que te gusta hacer asado los fines de semana. Somos muy parecidos con Mariano, como podrán ver, le falta la barba a Mariano nomás. Ahora, yo conecto contigo, pero ese es el 10%, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Si ese 10% lo pasamos a 50 y 50, hay un montón de gente que te va a empezar a seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta el morbo, ¿no? Porque le gusta ver tu historia personal, etcétera, etcétera. Que jamás en la vida van a ser tus clientes, pero vos vas a aumentar en cantidad de seguidores. Y eso el ego te va a decir, oh, Mariano, tenés más seguidores, sos un influencer, Mariano. Fíjate quién te sigue, no sé quién, no sé cuánto. Pero jamás va a ser tu cliente esa persona. Y ahí es donde viene la diferencia entre alimentar el ego y alimentar el negocio.
Está buenísimo. Mira, me llevas a esto de las métricas vanidosas, ¿no? Las vanity metrics, ¿no? Creo que se dice como en inglés. Que son muy diferentes realmente a las métricas que te interesan. El problema es que, claro, estas métricas vanidosas, que son los seguidores, los likes, la interacción, todo lo que te dice ahí Instagram cuando entras a ver qué onda, la realidad es que le interesa mucho más a Mark Zuckerberg que a vos, ¿no? Porque básicamente es como su negocio. De alguna manera, si no tiene una función en el tuyo, es un negocio de Mark Zuckerberg, no tu negocio. Entonces, ahí tenemos que diferenciarlo. De hecho, es muy común que las personas tengan así las métricas de cuántos seguidores tienen, siempre se lo acuerdan, cuál fue la última foto con más likes o comentarios o lo que sea, pero vos le preguntás, contame cuál fue el aumento interanual en moneda dura del precio de tu servicio promedio. No tienen idea. Contame cuánto te está rindiendo hoy como la hora dedicada al trabajo específico con tu cliente, paciente, alumno. Todas métricas que tenés que saber. Ni idea. Contame cuáles son tus cupos actuales y de alguna manera si querés tener más o menos y qué deberías hacer. Digo, como pensarlo.
Dejame hacer un comentario. En este momento está pasando aire atrás mío. Aire lo que no sabe que vos subís el video a YouTube. Sí. Estas son cosas que pasan, esto es parte de nuestra marca, digamos, de que vivimos con familias y estas son cosas que pasan, digamos, ¿no? Esto no se va a cortar, esto va a salir. Perdón, por estoy usurpando el taller, así que son cosas que van a... Perdón que te interrumpí.
Está muy bien.
Los que estén escuchando el podcast, vayan a YouTube después a ver esto.
Esto es así, es trabajar en casa, ¿no? De hecho, sí. se atrasó un poquito como la llamada porque tuvimos ahí. Tuviste unos percances ahí. Muy bien. Entonces eso, ¿no? Como tener en cuenta los números que a vos te sirven y no que le sirven a otra persona. Eso no quiere decir que no los mires y que también los sigas, pero es una partecita chiquita del Excel que tenés que tener de alguna manera. Y más allá del Excel y de los números, que por ahí pueden ser muy ajenos, se trata de poder tener como la cabeza en el sistema de tu negocio y no en el negocio de otra persona, básicamente, ¿no? Vos sabés que vos dijiste algo sobre transformación, dijiste la palabra transformación que es tan potente en este proceso de reinterpretar nuestro negocio. Yo siempre digo, no vendas tu profesión, vende una transformación, ¿no? De hecho, lo que yo les comento como reflexión es que cuando las personas avanzan en esta dirección de enfocarse en resolver una problemática independientemente de lo que hayan estudiado y se convierten en expertas de ese grupo de personas y referentes de ese grupo de personas, se olvidan de lo que estudiaron. Ya no interesa, es irrelevante qué título tenés colgado en la pared, no interesa, porque lo que vos te estás volviendo es un experto en esa problemática, ¿no? Que acá podemos meternos con el tema de que son océanos azules, además, cuando lo enfocás de esa manera, donde no hay competencia, no competís por precio y es todo lo que tiene que estar bien en un negocio. Pero no quiero profundizar.
Gran libro que siempre recomendamos los dos, Océano Rojo, Océano Azul, que es buenísimo, que te cambia la perspectiva de lo que hacemos nosotros.
Otro autor que no tampoco nos acordamos.
No, son dos. El otro día lo revisé.
¿Japonés?
No me acuerdo el nombre.
Pero la estrategia del Océano Azul se llama. Sí. Imposible el autor. Sí, no, lo estoy tratando de acordarme, pero es una misión imposible.
Sí, es. Yo el otro día te lo mencioné. Yo lo menciono cuando hablo en el curso de finanzas sencillas, lo menciono porque creo que todos tenemos que tener presente eso de no ir a competir a un mercado, digamos, donde esté saturado.
Mirá, te quería comentar algo de quiropráctico, pero me da muchas ganas de hacer un comentario sobre esto. Yo durante muchos años... Tuve negocios tradicionales, bueno, el que ya me conoce lo sabe, que estoy desde los 18 años más o menos hasta los 34, tuve comercio, tuve gastronomía, he llegado a emplear, no sé, 100 personas, tuve 4 o 5 locales a la vez, una locura operativa. Y la realidad es que me pasaba que trabajaba una desproporción de horas, una desproporción de esfuerzo, y en relación a lo que ganaba, ¿no? Era como que nunca terminaba de cerrarme la ecuación. Esa era la realidad. Che, esto no puedo estar ganando esto por estoy dejando la vida, ¿no? Que igual, aunque ganes lo que ganes, tampoco es una buena idea. Pero en ese momento veía que no me quedaba otra, entonces estaba dejando la vida. Y eso era una desproporción total. Y durante mucho tiempo yo veía a personas que construían, de alguna manera, negocios, principalmente de servicios, que tenían como una relación, ¿no? Como muy buena, extremadamente buena, entre lo que ganaban y el tiempo y la energía que le invertían, ¿no? De hecho, esa es parte de la historia de mi mujer también, que por eso empecé con Pleno Emprende, que ella es nutricionista.
Y pueden seguir en redes en Sana Hora.
Sana Hora, sana.hora, muy bien. Todo va a la caja familiar, así que ustedes sigan.
Todo va para Belén.
Entonces, durante mucho tiempo, es como que digo, ¿qué mapa diferente tienen estas personas que yo no tengo? ¿Qué saben que yo no sé? Porque la verdad es que todo lo que tenía que ver con estrategia, negocio, qué sé yo, la verdad es que yo sentía que lo dominaba, y es verdad, más o menos lo dominaba, pero había algo que me faltaba en ese mapa. Y llegué antes de leer el libro, pero cuando llegué a este concepto de océano azul, de decir, en el mar rojo lleno de tiburones compitiendo por precio va a terminar mal, y si vos construís o encontrás un océano azul, que muchas veces es más difícil de llegar, ¿no? Como esas playas vírgenes que no tenés como la autopista para ir, sino que tenés que abrirte paso con el machete en la selva, cuando llegás a ese lugar, tenés todo el espacio que quieras, y el crecimiento depende solamente de vos. Es cuánto vos querés como reinvertir, cuánto vos querés crecer, cuánto vos, ¿no? Tenés como la decisión de hacerlo. Y fue como, wow, ¿no? Como, claro, va por acá. Y empecé con ese camino de construir un negocio en un océano azul, ¿no? Que venda una transformación a un problema que no está resuelto, ¿no? que puede ser el del quiropráctico también. Cuando llegás, entonces, después de abrirte paso en esa selva y llegás a esa playa virgen donde no hay nadie, a esa escena donde no hay nadie, el crecimiento va a depender principalmente de vos, ¿no? Y no, de alguna manera, de esos tiburones competidores que están queriendo ponerte esos límites o compitiendo por precio, etc.
Pues es que uno de mis mentores, de mis más grandes mentores, que tuve la suerte de acompañar muchos años y de los cuales aprendí mucho, era una de estas personas que tenía dos características. Era una capacidad de tener habilidades sociales increíbles, ¿no? Es un argentino que vive en Paraguay, Ricardo, que nunca va a escuchar esto, pero si algún día alguien lo escucha, díganle. Y la otra habilidad que tenía era esa que vos decís. Vos lo veías de afuera y era alguien que prácticamente no trabajaba. Sin embargo, tenía tan incorporado el hecho de trabajar que para él todo el tiempo estaba trabajando. Y le ha ido como súper bien en la vida, con valores súper claros, ayudando a las personas, etc. Pero tiene esa habilidad, ¿no? En un momento se dio cuenta que tenía que dejar de cambiar su tiempo por dinero y usar esa inteligencia para jugar en canchas donde no había competencia, y le hizo súper bien, súper bien.
Es realmente es un gran desafío, ¿no? Porque la realidad es que seguir los guiones que ya están como trazados, es eso, es como ir a una autopista a la playa principal, ¿no? Del lugar. Entonces, claro, es mucho más fácil, porque está señalizado, porque tenés lugar para estacionar, porque, qué sé yo, porque está todo como servido. El problema es que ahí, viste, entras con tu sombrilla y no tenés que acomodarte y es difícil, no puedes desplegar, ¿viste?
Sí, ahí nos metemos en otro tema, que es aquello de esa visión general, es tenés que estar 24 horas ocupado. Si no estás ocupado, no estás laburando, no estás dando al máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos metemos en otro capítulo que es para charlar otro día, me parece.
Total. Sí. Sí, bueno, a ver, lo que sí tiene mucho que ver con esto es que si nosotros estamos pensando en esto de definir el nicho, encontrar el mensaje, comunicar y todo ese tipo de cosas, necesita tiempo de calidad nuestro. No podemos hacerlo después de las 6 de la tarde o el fin de semana. O sea, es parte esencial de nuestro trabajo. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma que también para mí fue muy, muy clave, que también viniendo de clase media trabajadora me costó muchísimo como romper o cambiar o enriquecer quizás, que es esto de, mirá, el trabajo directo con tus clientes, pacientes, alumnos, o sea, el momento que estás dando tu servicio, no tiene que representar más de un 70% de tu tiempo, ¿sí? O sea, idealmente un 50%, o menos si podés. Entonces, es decir, tener un par de mañanas, un día entero por semana, ¿no? 2 días en el mejor de los casos, o más, de tiempo de calidad dedicado a cosas que están alrededor de tu propuesta, los mecanismos de tu negocio, son lo que hacen realmente la diferencia, ¿no? Porque, bueno, de hecho, mirá, no lo mencioné, pero muchas veces lo que sucede, el gran obstáculo para esto, y es lo primero que habría que trabajar, porque este quiropráctico, el ejemplo que vos traes, le faltan clientes, ¿no? O pacientes en este caso. Pero, pero hay casos en los que empezamos a trabajar, por ejemplo, y yo le digo, bueno, a ver, pará, contame cuántas consultas, por ejemplo, por semana tenés, ¿no? O clases, lo que sea. Y, a ver, déjame pensar, hago la cuenta, 53. Ok, o sea, no vas a poder construir absolutamente nada si vos estás casi 53 horas.
Tiempo para nada, sí.
Primer paso, libérate tiempo, porque si no, no podemos empezar a trabajar. Bueno, ahí está el recurso que lo hemos hablado en su momento también, el recurso de los precios, el recurso de las derivaciones, el recurso de espacial, el recurso de... Pero el decir, mira, yo tengo estos ingresos, los tengo que igualar o superar trabajando considerablemente menos horas, ¿no? No más de 30, no más de 35, como para poder construir los mecanismos alrededor. Y eso da un miedo que no te puedo explicar lo que son los procesos de las personas de meses muchas veces, de, por ejemplo, dejar de trabajar con obras sociales, ¿no? Que pagan 2 pesos acá en Argentina, por lo menos. El dejar de trabajar con clientes, con pacientes que no rinden, que además no están comprometidos con el proceso. En fin. Pero eso es un buen primer paso, digo, ¿no? Porque muchas veces, no, quiero hacer, sí, un programa online y empezar a comunicar y tener presencia en redes, qué sé yo. ¿Cuántas horas tenés por semana? ¿Viste? Como, no, y trabajo 50 con mis clientes. Imposible. O sea, empecemos por ahí.
Sí. Qué cambio de paradigma ese, ¿no? En vez de decir algo que comunicar es algo que voy haciendo a medida que voy trabajando y es como un subproducto de lo que hago, versus no. Primero planifico, me siento, apago el teléfono, lo dejo lejos y me voy a planificar con lápiz y papel qué es lo que tengo que hacer. Y después recién hacerlo. Y por lo general empezamos al revés, ¿no? Cuando vemos, traigo de nuevo a colación, esas personas, esos influencers que tienen cientos de seguidores, lo que hacen es básicamente tener un equipo atrás que los ayudan en esa planificación de contenido para intentar captar la atención de las personas. Punto, va por ahí. No podemos esperar nosotros llegar a tener muchos clientes o que nos conozca mucha gente si lo hacemos artesanalmente. Hay que profesionalizarse. Lo que no quiere decir tener que ser experto en redes sociales, sino vuelvo al concepto del pre-marketing que decías vos, que es ver qué valores, qué propuesta, qué es lo que quiero comunicar, ¿no? Así que, che, se nos hizo largo, dejate un mensaje final para mi amigo Pablo del quiropráctico.
Un poco en relación a lo que estabas como diciendo recién, ¿no? De no hace falta ser expertos. Ese es un mensaje que yo sé que conecta mucho también y es tal cual, ¿no? A ver, no necesitamos ser expertos de estos engranajes de nuestro, ni de marketing, ni de ventas, ni de negocios, pero sí necesitamos ser expertos de ese mecanismo de nuestro negocio, ¿no? Que es relativamente simple cuando nosotros lo construimos. A ver, otra cosa que también le podría decir a nuestro amigo quiropráctico es que empiece como a ver quizás de otras industrias, ¿no? Personas que están logrando cosas parecidas también con servicios, por ejemplo, relacionados a la salud, que digas, che, esta persona, ¿no? Ver más atrás de la red social y decir, esta persona tiene como un negocio, un estilo de vida, un impacto que realmente admiro y obviamente dejar de poner ese juicio y esa crítica a flor de piel que muchas veces está, ¿no? Ah, no, este es muy comercial. Ah, no, este no sé qué cosa. Ah, no, este no sé qué cosa. No, pará. ¿No hay algo que puedas aprender de esta persona realmente? ¿No? Que eso, de vuelta, en los ámbitos de salud pasa mucho también. Como la crítica, ¿viste? Como por default, porque es muy comercial, ¿no? Y decir, pará, ¿no puedo tomar algo de esta persona? Me parece que eso es fundamental. Y creo que, a ver, quedarnos con esto de lo que es como la transformación, vender la transformación, ¿no? La solución a un problema, el que ayudes a lograr un objetivo, salir de mirarse a uno mismo y de sus títulos en la pared y poner la mirada en la otra persona, ¿no? Poner la mirada en ayudar a trascender la situación de otras personas. Y es muy mágico lo que pasa ahí, porque de alguna manera salimos como de la bruma de la inmensa posibilidades que tenemos hoy, ¿no? Que es casi como uno de los principales problemas que tenemos en nuestra actualidad, decir, bueno, quiero lograr tal cosa, lo googleás, millones de resultados, ¿por dónde empiezo? ¿Qué bajón? Entonces, lo que te ordena muchas veces el proceso es el hecho de elegir muy bien a la persona a la cual vas a servir y decir, mira, no es todo esto, es esto y nada más, ¿no? Para nuestra comunicación, para nuestro servicio, para nuestra venta. Y de vuelta, no quedarse solamente con, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como las sesiones de quiropraxia, sino al vender una transformación, decir, bueno, ¿qué está alrededor de esta problemática? Y por ahí decís, mira, la persona se tiene que mover. Vos decís, tenés que mover, ¿no? No tenés que estar sentado tanto tiempo, como decías antes. Bueno, pero por ahí la problemática es que trabaja en una oficina y es difícil moverse porque lo miran mal cuando la persona se para. Ok, a ver, ¿cómo hacemos para poder convencer a tu jefe o a tu colega o lo que sea de que lo que estás haciendo es bueno? Entonces, eso puede ser parte de tu servicio, o sea, cómo estructurar ese diálogo. Y no tiene nada que ver con la quiropraxia, pero tiene que ver con la problemática. Y esa es la clave. O sea, o dónde conseguir las mejores sillas. Bueno, mira, yo tengo estos tres links de Mercado Libre que son las mejores para tres presupuestos diferentes. O cómo hacer para hacer ejercicio con camisa, porque cuando estás trabajando estás con camisa, si estás en una oficina, entonces, y la verdad que si haces esto que le recomiendo a todo el mundo, se te rompen los botones. Bueno, ¿cómo hacemos para eso? Entonces, ese nivel de especificidad es lo que hace que te vayas creando tu océano azul, es lo que hace que empieces a tener más resultados y es lo que hace que aumentes tu impacto, tus ingresos y puedas diseñar como consecuencia tu estilo de vida.
Qué lindo mensaje. Mariano, se nos fue largo esto, que no sé ni cuánto vamos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que este mensaje le llegue a todos aquellos que están preocupados por esto. por cómo vender más, cómo llegar a más personas. Yo, una de las cosas en este curso de finanzas sencillas que digo es que este es un concepto re interesante que leí, después lo tenemos que charlar, te lo tengo que comentar, pero es algo que se llama efecto primacía. Y dice que nosotros tendemos a ponerle atención a lo primero que vemos. De hecho, te hace un ejercicio que es, te pone una lista de palabras, ¿no? Pone 10 palabras. Entonces, esas 10 palabras, una de las listas empieza con una palabra que es, no sé, ladrón. Y la segunda lista empieza con una palabra que es ángel, ¿no? Entonces te dicen, esta lista describe algo, cuál es positivo, cuál es negativo. Y vos tomás la que dice ladrón y dices, esto es negativo, esto es positivo. Pero realmente te quedaste con la primera y olvidaste lo demás. Entonces, este efecto primacía, una de las cosas que dice es que siempre a todo el mundo le enseñan que ventas menos gastos es igual a las ganancias. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es siempre pensando que todos nuestros problemas se solucionan vendiendo más. Entonces, vos le preguntas a cualquier persona, ¿cómo solucionar el problema de tu negocio? Tengo que vender más. Y en realidad, muchas veces vender más no es la solución, porque vender más no te, implica que muchas veces tenés que aumentar tus costos fijos para vender más. En realidad, el foco debería ser ganar más, poner el foco en las ganancias, ¿no? Y creo que va muy de la mano con esto que vos estás diciendo, que no se trata solamente de vender más, sino, vuelvo al concepto del pre-marketing, sino pensar a quién le queremos vender y qué es lo que le queremos vender. Mariano, ¿cómo...? Independiente de este podcast, de la gente que ya te conoce, ¿cómo te pueden ubicar todas las personas escuchas de Neurona Financiera?
Buenísimo. Bueno, gracias Rorro por poder mencionar el espacio donde me pueden encontrar, que es en Instagram, donde interactúo todos los días, voy contando lo que aprendo con mis clientes, un poquito de todo lo que hablamos hoy, que es @pleno_emprendo. Y después en Spotify es donde por ahí comunico también como con más profundidad, ¿no? Como en también Pleno Emprendo en Spotify, me van a ver ahí sosteniendo un micrófono. Así que probablemente lo vayan a encontrar los jueves. Exactamente. Exacto. Los jueves.
Los miércoles escuchan Neurona Financiera y los jueves escuchan
Pleno. Exactamente. Cuando decidí el día dije, no, miércoles no me voy a pisar con Rorro, así que vamos el jueves. Exactamente.
Somos más o menos cogeneracionales, porque vos vas como 160 y algo, ¿no?
Sí, 164, 5, alguna cosa así.
Arrancamos ahí más o menos a la par con el tema del podcast, qué bueno.
2018, bueno, más o menos.
2018, sí. 18. Sí, ponele, sí. Cuando Spotify empezó con... Yo empecé y al tiempito fue que Spotify habilitó el tema de podcast, no estaba cuando yo arranqué. Mariano, ¿cómo, si la gente quiere contactarte, además de seguirte en redes sociales, etcétera, digamos, si quiere, capaz que no quedó claro cuál es el servicio que vos ofreces,
buenísimo,
puedes ayudarlos uno a uno.
Miren, cuando salga este episodio, por lo que vos me comentaste, que si sigue la misma fecha, cuando vayan ahí a Instagram van a encontrar un link donde anotarse a un encuentro gratuito, ¿sí? Que se llama 3 claves para poder aumentar tu impacto, para poder diseñar tu vida y multiplicar tus ingresos. Y ahí la verdad es que nos vamos a conocer, vamos a compartir un momento con un montón de otros profesionales que están en la misma situación, o personas de oficio, o artistas, o gente que está queriendo hacer rentable su conocimiento, ¿no? Otra manera que me gusta decirlo. Y bueno, ahí nos vamos a conocer y les voy a contar, no se preocupen, que si se anotan ahí van a sobrar las oportunidades de recibir información sobre cómo después acompañarse de forma más personalizada.
Perfecto, yo fui parte de algunos de esos encuentros y son muy disfrutables por la charla que se genera, y es la única vez en la historia que van a encontrar a alguien que te hace unos encuentros de estos y en algún momento dicen, disculpen, mate toda la mañana, voy a tener un cachito, voy al baño y vengo. Eso, la única persona en el universo que he visto que lo hace genial, porque es parte de la naturalidad que de alguna manera está asociado a esos valores, así como acá puede entrar un gurí a buscar algo. A Mariano toma mate y va al baño. Sí, sepan, la gente que hace estas cosas también va al baño.
¿Qué me pasaba? A ver, mi proceso de razonamiento es: voy a estar la próxima media hora o una hora incómodo respondiendo preguntas, como pensando en que tengo que ir al baño, o voy al baño y los dejo colgados 15 segundos. No, voy al baño, che, sepan entender. O sea, necesito como así estoy con toda mi atención con ustedes, ¿no?
Es genial.
Buenísimo, Rorro, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Mariano, por acompañarme. Me divertí mucho y como siempre disfruto mucho estas charlas. Tenemos que repetirlas más seguido. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá en este capítulo largo, pero que me parece que cargado de valor y con un montón de cosas que nos podemos llevar para mejorar nuestros negocios, para mejorar nuestra relación con las redes sociales y, por qué no, ser un poquito más felices con esto que elegimos hacer en la vida. Así que, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de despertar para ser un poquito más felices. Le mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.